estamos aquí. Mi nombre es Lorán Geliz, tengo 3 niños, mis pronombres son ella.
Mi nombre es Dania Guarjo, el de Spicy Nipples, que ya que no tiene género, mis pronombres son ella. Y, miente, antes de hablar un montón de cosas, queremos decirle y darle la bienvenida a nuestro podcast en vivo de
ratito compartiendo, así que gracias a Ana. Ana, te amo, te veo por ahí.
Ana Castillo, directo. En verdad, una bulla para Ana Castillo, para este equipo de producción. Estas son las mujeres negras de aquí, esto no lo trae los otros. Así que
las mujeres negras siempre partiendo, siempre adelante, siempre montándola, siempre sosteniendo la onda.
Claro que sí, seteando la pauta de lo que venimos y queremos hacer aquí. Así que queremos, ¿verdad?, darle las gracias a todo el equipo de producción, a Tocadale, gracias a la presentación transmasculina que tanto necesitamos en nuestro espacio. Y no solo para dar charlas de discurso, sino también para que nos contraten y nos paguen, que fue. Así que agradeciendo muchísimo este espacio, que hoy vamos a ocupar con mucha intimidad y vulnerabilidad.
Sí, en verdad, y si pasa por ahí, por la mesita de Spicy, de Madrid, tenemos un par de cosas súper chulas, súper nítidas, tenemos una serigrafía bien bella que hicimos en casa, de Black Sunday Love, así que con la compra de esta serigrafía, apoya que este podcast siga creciendo, que este podcast se sostenga, ¿verdad?, y que podamos seguir invitando a mucha gente súper bella a compartir con nosotros.
Y agradecemos un montón este espacio porque, la verdad, no son muchas las oportunidades que se nos otorgan a las personas negras para hablar de nuestras experiencias, de nuestras vidas, de lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y hoy en particular venimos a hablar de amor negro. ¡Wow! ¡Estamos ready!
La risa mía es lo que estamos ready. En verdad, me encanta a tener a Angie aquí de frente, como wow. Me siento en la televisión.
Nos sentimos
artistas.
Entonces, antes de arrancar con lo que queremos hablar hoy, pues pensamos que una de las cosas que deberíamos comenzar es hablando un poquito del por qué hicimos este podcast, por qué la necesidad de hacer un podcast de gente negra, hablando con gente negra, por gente negra, especialmente en el tema del amor. ¿Verdad? Y esto fue una idea mía que yo he creado en Angelín porque colaboramos en muchísimos espacios, y particularmente este año tuvimos la oportunidad de crear una gorilla de gente negra que me llamó Angelín.
El año pasado.
Pues,
ya llevamos un año que yo con usted.
Mira, ya está cambiando de 22. Para que me entere.
Gracias, Jaime, bueno, por convocarnos a este espacio, ¿verdad? Juntarnos también, así que.
Entonces, en ese espacio, pues tuvimos el break, la oportunidad de hablar de nosotros. ¿Usted se puede imaginar eso? Usted habla, tener un espacio que usted pueda hablar de usted, de lo que usted siente, de lo que usted vive, sin pensar que usted está loco, que está exagerando, que está mordiendo.
Pero el maldadismo de otra gente,
sobre especialmente de la gente blanca, hay que decirlo. Así que fue un espacio bien sanador para nosotros, ¿verdad? Yo como persona que me encanta documentar, que es el proyecto que en esto junto a Sara Henry y More Banco y Steph Camacho Casilla. Para nosotros la historia oral es de las formas donde nuestras comunidades más han logrado preservar su historia y pasar de generación en generación, no solo nuestras capacidades en la agricultura, en el arte, nuestra religión, nuestra espiritualidad, nuestras formas de amar, de construir intimidad. Incluso cuando el capitalismo y el colonialismo quiso negar nuestra existencia, negar nuestra experiencia, negar nuestros conocimientos y valores, para que después ahora en el 2023, en el 2024, tengamos un término como apropiación cultural. ¿Verdad? Pero eso es la gente negra, lo que hemos vivido en la historia de la historia. Nunca hemos necesitado que la pandemia nos apalabre. Así que gracias a Dios nos proveyó ese espacio para hablar de nuestra experiencia. De experiencias que pasamos a nivel íntimo, a nivel colectivo, en nuestros espacios de trabajo, en nuestra familia, en los procesos de crianza, y cómo esta comunidad para sostenernos en la práctica. Pero pienso que no teníamos un espacio de congregarnos ni hacer estas conversaciones colectivas. Así que de ahí surge este podcast de Oración de Dios, para que podamos colectivizar estos espacios, visibilizar la experiencia de las personas negras, para que podamos hablar de eso que nadie quiere hablar, porque en Puerto Rico no existe, entre comillas, del racismo. Y cómo crear estos espacios donde nosotros no solo nos apoyamos, sino que podamos generar prácticas, no para erradicar solamente el racismo, sino para nosotros en este momento tener vidas saludables, dignas, amorosas, sexosas, bellacosas. Hello, y qué mejor espacio que la CESPO,
para
el
que está en la vida. Para mí también algo bien importante, ¿verdad? Y creo que la razón principal por la cual, cuando me hablaste de hacer este podcast, dije que sí, fue que, ¿verdad? Mi experiencia, pues, ¿verdad? Como con muchas personas ha sido que el poder conversar con alguien, el poder ventilar, ¿verdad? Lo que siento, lo que pienso, mis experiencias, es lo que me apoya no tan solo a validarme a mí misma, sino que también a crecer. Para mí, como que los espacios de escucha son espacios de crecimiento, ¿verdad? Como hay una cosa de escucharnos, de acompañarnos, que siento que nos brinda mucho aprendizaje, porque pues estamos muchas veces acostumbradas a que aprendemos por experiencias negativas, pero también tener aprendizaje con otras personas que han tenido nuestras propias experiencias, pues para mí ha sido súper valioso. Y también como tener ese registro, ¿verdad? De estos podcasts, ¿verdad? Y poder regresar a ello también, para mí es como una marca, ¿verdad? Y eso que me apoya también como a tener esa contabilidad conmigo misma, ¿verdad? De lo que estoy diciendo y qué es lo que estoy practicando. Así que, ¿verdad? Para mí ha sido súper importante participar de este podcast.
Y añado lo que dices de también permitirnos elegir qué queremos aprender, qué queremos conversar. Porque muchos de nosotros también venimos de espacios de lucha, organización, como fue el movimiento estudiantil, la huelga 2010, la huelga 2017, lo que ha sido tal vez espacios sindicales, lo que han sido tal vez organizaciones de izquierda. Y allí se puede hablar de todo menos de racismo. Se puede hablar de todo menos de transfeminismo. Y son los espacios esos que organizan, que buscan la liberación del país, los mismos que terminan reproduciendo de la manera más violenta ese mismo tipo de discriminación y opresión. Así que tengamos el espacio para poder apalabrar y educarnos, conversar a través de nuestras experiencias sobre la negritud, cómo se vive la negritud en Puerto Rico, qué es el racismo, porque también hablar de qué son experiencias de racismo, cómo la hemos sobrellevado y sobre todo cómo la manejamos personalmente en nuestra cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra psiquis, y que creo que nos ha ayudado a palabrar unos dolores y unos sufrimientos que en otros momentos tal vez hubiésemos dado como por sentado de que porque somos así, de que esto le pasa a todo el mundo,
o que es normal,
exacto. Entonces tener ese espacio de vernos, de vociferar, de casi gritar, ha sido, siento que para todos, un espacio de mucho poder.
Sí, en verdad. El planteo es liberador, en verdad. Por más que digan lo que sean, el planteo es liberador. Madre. Mira, pues, una de las preguntas que tenemos, ¿verdad? Que la conversamos entre nosotros, ¿qué es el amor negro? ¿Qué es el amor negro para ti? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo experimentas? ¿O cómo de momento dijiste, esto es amor negro?
Y quería decir que si alguien quiere hablar, si alguien quiere hablar, si alguien quiere hacer un comentario, por favor, de espacios de todos, de toda la gente negra que quiera hablar. Así que por favor, sin miedo, te pido el micrófono que se lo vamos a pasar. Pues mira, para mí el amor negro son un montón de cosas, pero yo escribí una definición porque mira, yo soy nerd. Y estamos en la sexto, pero también estamos celebrando mi cumpleaños, el de par de gente, porque estamos en la temporada de Acuario, mi gente. Así que un shout out a esa gente que está celebrando todavía. Y yo soy bien nerd, que no habla. Y esto fue lo que yo escribí, ¿verdad? Mira, para mí el amor negro es una postura política que implica el reconocimiento de que vivimos y en parte hemos sido construidas y moldeadas en una sociedad cuyas estructuras y relaciones de poder radican, dependen y se nutren del racismo, del sexismo, del clasismo, de la transviolencia y muchísimas otras formas de discriminación. ¿Verdad? Y con este reconocimiento como base, poder cuestionar nuestros deseos, nuestras interacciones, relacionamientos y entender que nada de eso es natural, sino que responde a esas dinámicas. Y, ¿verdad? Y de ahí que nos atrevamos a amar, cuidar, sostener y elegir a personas negras. Para mí el amor negro es un cuestionamiento básico de las relaciones, de cómo se dan las relaciones sexoafectivas, de cómo se dan las relaciones amorosas entre parejas, las relaciones laborales, y cómo, no solo toca cuestionar cómo nos relacionamos y el trato que nos damos, si somos poliamorosos o monógamos, sino también cuestionar nuestro deseo. La raíz de nuestro deseo tiene casi todo muchas veces en esta educación racista, en esta educación sexista, y que espacios como la sexo, que nos permite hablar de sexo diversidades con las personas trans, queers, que nos permite hablar de negritud, de raza en un país colonizado, pues se vuelve vital hablar de amor en negra. Porque no solo es cuestionar cómo tratamos a la gente negra, sino cómo nos relacionamos con la gente negra. ¿Es nuestro deseo parte de esa cuestión política? Pues también pues sí lo es.
Mira, pues yo me voy un poquito más simple. Esto, en verdad, resueno con todo lo que mencionaste. Para mí, el amor negro es primeramente como mucha compasión, ¿verdad? Y mucha presencia, mucha honestidad y sobre todo crecimiento. Yo reconozco que desde que poco a poco he ido pues teniendo mi propia definición o tal vez estando más presente con ese tiempo de calidad que comparto con gente negra, es que he podido como sentir un amor distinto al que tal vez había estado experimentando con otras personas. ¿Verdad? Y cuando hablo de compasión, también es como primero reconocer todo lo que las personas negras sostenemos, ¿verdad? Y todo lo que muchas veces nos cuesta es poder estar presente, poder sentirnos seguros, ¿verdad? Teniendo gestos de amor, palabras de amor, contacto físico. Así que para mí como poderlo intencionar sobre todo, porque para mí el amor negro es súper intencional, ¿verdad? No, hay unas cosas, ¿verdad?, que se dan como más orgánicas, pero hay una intencionalidad con el amor negro que requiere de mí estar presente, ¿verdad? Y escoger estar presente con las personas con las que esté compartiendo en ese momento, pues ha sido súper valioso, de verdad que sí. Y también como más allá de amar a otras personas, como también amarme yo, ¿verdad? En todas mis versiones, poderme amar con todas mis emociones, ¿verdad? Y con todo lo que eso implica y cómo eso puede hacer sentir otra gente también, ¿verdad? Como poderme amar a pesar de eso, para mí eso también es amarme. Así que, como que puedo decir que ha sido una relación principalmente conmigo, de contacto conmigo, ¿verdad? Y cómo puedo navegar los espacios y cómo puedo pues abrirme con mayor vulnerabilidad, pero también con mayor honestidad y autenticidad en los espacios con las personas. Así que si hay alguien que quiere venir por aquí también y compartir, que es amor negro para usted, también acérquese.
Y ahora vamos a pasar, ¿verdad?, para hablar un poquito también del amor en sí. Y, ¿verdad?, hay que mencionar a Bell Hooks cuando hablamos del amor. El libro de Bell Hooks habla de love también, ¿verdad? Y, pero también hay que hablar de Puerto Rico. Tenemos una figura importantísima, sindicalista, organizadora, que se llama Luisa Capetillo, que también planteó la importancia del amor y de cómo nos relacionamos como punto vital de la liberación política de cualquier movimiento político, sea de país, anticapitalista, imperialista, en su libro Amor y Anarquía. Pero tomando un poquito, ¿verdad?, la cuestión, trayendo a Bell Hooks al plano, cuando hablamos de amor negro, básicamente lo que decimos es cuál es la ética del amor que tenemos. Porque una de las definiciones que da Bell Hooks en su libro, que es bienísimo porque viene de otro señor que se llama Eric Fromm, es que para él define el amor como la combinación de confianza, compromiso, cuidado, respeto, conocimiento y responsabilidad.
Wow.
Así, él define el amor en su libro, creo que es El Arte de Amar o algo así, y Belmux coge esa definición y lo pone en su libro de Hola Pablo, pero planteándolo dentro de un contexto donde el racismo es, ha sido, digamos, entorpecedor en el proceso de desarrollo vital y psicológico de las personas negras. Y en la apuesta de Samuel Negro no es solamente liberar a las personas negras, es que por ende se va a liberar toda la sociedad, porque es un amor que rompe con la cuestión del binario, es un amor que se sitúa en polo hombre-mujer, es un amor que trasciende las categorías sociales para instaurar en cómo vivimos el mundo. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo: ¿cómo la gente negra experimenta el amor? ¿Cuánta gente negra aquí puede decir que ha experimentado el amor? ¿Cuánta gente negra puede decir aquí que ha sido sostenida? ¿Cuánta gente negra puede decir aquí que ha sido cuidada? ¿Cuánta gente negra puede decir eso? ¿Cuánta? ¿Ve? Entonces, ese tipo de conversación es la reflexión que nosotros tenemos consciente cada vez que entramos a los espacios, porque sabemos que nada de esas cosas van a suceder. Y como quiera, nosotros tenemos que estar ahí. Y a pesar de toda esa violencia, seguir haciendo ese trabajo y, para colmo, sacar el tiempo extra para encontrarnos con nuestra corilla para decir, ya, está bien, está cabrón. Porque no hay espacio que lo sostenga, no hay espacio que quiera sostener estas conversaciones, y especialmente en la colonia, porque aquí todo el mundo es negro, aparentemente. Todas las personas son negras en Puerto Rico, así que cerramos el caso. Gracias a Colectivo Ilén, que hizo la investigación del censo aquel del 90% que se identificó como blanco. Porque aquí todo el mundo es blanco en el censo, pero es negro en la calle. Tiene una tatarabuela buena, que era un chico negro, para celebrar. Buena frase que tú dices, que me encanta, que es que queremos celebrar la prodescendencia sin denunciar el racismo. Entonces es una cosa inherentemente contradictoria y violenta a nosotras que tenemos que habitar y ocupar el poder espacio.
Y en verdad, esta es una palabra que, wow, me resonó un montón, que es la palabra compromiso. ¿Verdad? Como cuando hablamos de la mujer negra y de cómo las personas negras necesitamos ser amadas muchas veces, la cuestión del compromiso, wow, de verdad que me acaba de explotar la cabeza, porque nada, nuevamente, sí, para celebrar la afrodescendencia, para celebrar la negritud, todo el mundo aparece, pero cuando toca señalar el racismo, la gente se remueve de la ecuación, ¿verdad? Cuando pasan las cosas, ¿verdad? Muchas veces incluso bajo la premisa de que, ah, como yo no soy negra, pues a mí no me toca decir nada. Pues mira, no, ese es el momento donde yo necesito saber que tú estás apoyando. Ese es el momento donde yo necesito que tú te hagas el post en las redes donde te dé la gana, para saber que tú estás ahí para apoyarte y para sostenernos también. Así que como que también, ¿verdad? Cuando hablamos de la agenda antirracista, ¿verdad? Y del antirracismo en general, más allá de la agenda, porque qué carajo, qué agenda. Esto, ¿verdad? Cuando hablamos del antirracismo, como que la cuestión del compromiso, ¿verdad? Y saber que está ahí es importante. Oye, y es agotador mostrarse cada vez. Puede ser agotador, ¿verdad? Estar como constantemente denunciando, señalando, pero imagínate qué tan agotador estar a nosotros experimentar esto constantemente. ¿Verdad? Los otros días pasó un coraje bien cabrón por una persona blanca, que estuve más de 24 horas en la mala, con el cuerpo jodido. Y esto fue una persona una vez, pero cuando tú te pones a ver todo lo que la gente experimenta constantemente, semana tras semana, al final del mes o al final del año, nuestros cuerpos están tan machacados, tan jodidos, no tan solo por todo ese manejo de todo ese estrés, todas esas emociones, sino también por todo lo que sostenemos en adición. Porque no es que nos detenemos a procesar y a continuar, no, es que mientras procesamos tenemos que seguir metiéndole. Así que estar presente, estar como, ¿verdad?, de buen ánimo, estar con la sonrisa en la cara, mi gente, a veces está cabrón y a veces es bien difícil también, ¿verdad? Porque también hay una expectativa de la gente negra, ¿verdad? Que la gente negra es graciosa, que la gente negra es cuidadora, ¿verdad? Y que siempre vamos a tener un consejo de luz para ti. Pero ya no, ¿verdad? A veces uno está bien explotado. Así que también como podernos recibir entre nosotros en esa vulnerabilidad, ¿verdad? Como sostenernos, cargarnos de alguna manera, darnos subitos, hacernos comida, ¿verdad? Como, como mínimo básico de sostener ese amor negro, en verdad como que no, siento que no va a ser negociable este año, en verdad.
Este año y ahora que estamos hablando un poquito también de esas expectativas sociales que tiene la gente negra, que también podemos hablar de estadísticas fatídicas de cómo vive la gente negra en Puerto Rico, pero también queríamos hablar sobre las prácticas que para nosotros también representan en nuestra intimidad, en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, como versiones de ese amor negro que vamos creando, recreando y recreando. Porque también tenemos que entender que esto es una práctica intencionada, ¿sabes? Usted no se va a levantar mañana y va a decir, ah, voy a ser anticasista. Porque si a nosotros la mente negra nos toma años entender lo que es el racismo, imagínese. O sea, yo puedo decir que yo entiendo lo que era el racismo y no, que yo era una persona bruta, fea, lenta, indeseable, amargada. Cuando yo tenía como 29 años, antes de eso yo no sabía, yo no tenía ninguna noción del racismo, a mí me alisaron el pelo desde los 3 años. Hasta mi 25 nuevamente, decisiones sobre mi cuerpo que yo no pude tomar ni controlar, que no fue la conciencia la que me permitió a mí liberar. Así que si a nosotros nos toma ese tiempo y tenemos que ser intencional con nosotros, con nuestra práctica, con sanar todo eso, con posicionarnos de, mira, somos gente, nuestras decisiones valen, nuestra intuición vale, para hacer este trabajo aquí, Corille, ustedes también pueden hacerlo, no me jodan, no me jodan, ¿verdad? Así que si no quiere, yo me salté, si ve, que me está caliente la señal de que esto está caliente, esa práctica.
Pues mira, para mí, una práctica bien importante siempre es la comida.
En verdad.
En verdad, como que sí. Cuando yo me voy a encontrar con gente negra, yo procuro siempre que haya comida. ¿Verdad? Y es que para mí, una forma, ¿verdad? Lo mínimo, la manera, lo mínimo que yo puedo hacer para cuidarte es atender tus necesidades básicas, ¿verdad? Tu salud, tu cuerpo, transportación, comida, todas esas cosas, ¿no? Así que yo siempre trato, ¿verdad? De comida, tener comida, o mochi, o me pongo a cocinar, o no sé, pedimos pizza, lo que sea. Pero para mí ha sido como súper valioso sostener la práctica, en verdad, de alimentarnos mínimamente. Otra de las prácticas para mí que tiene que ver con mi lenguaje de amor más valioso, que es el tiempo de calidad, en verdad, para mí, poder sacar esos momentos específicos para yo compartir contigo, con quien sea, ¿verdad?, con Leirir, es súper valioso, en verdad, como que con ellos nos vamos a ver, nos vamos a ver tal día, que es la que hay, y sostener eso, sostenerlo porque, ¿verdad? Me conozco y sé cómo sé de la rolla que puedo estar yo. No me imagino cómo, ¿verdad? Cómo la rolla era que debe tener otra gente. Así que para mí, como sacar esos tiempos de calidad, son súper importantes, atender nuestras necesidades básicas. En verdad, para mí, una práctica que estoy asumiendo también es como poner en práctica la comprensión, ¿verdad? Y que está como bien atada con la cuestión de la compasión. Muchas veces no sabemos en verdad qué cosas está experimentando la gente o por qué la gente está actuando de X o Y manera, ¿no? Así que también como dar la oportunidad de volverte a escuchar con una mente nueva, con una mente más clara, y poder escuchar, ¿verdad? Como más allá de esto que me estás diciendo, que otras cosas están pasando, porque estás perdiendo desde aquí, como ese, como apostarle a la buena, en verdad. Como, pues que a veces es tan difícil, ¿verdad? Pensar lo mejor o asumir las mejores intenciones de la gente. Pues es una práctica que, ¿verdad? No la puedo asumir con todo el mundo, pero por lo menos con gente cercana, apostar a que las mejores intenciones están ahí. siempre desde la buena, ¿verdad? No necesariamente desde ese coraje, esa rabia o muchas veces ese trauma, porque muchas veces los traumas que tienes tú también los tengo yo y se expresan de diversas maneras, pero estamos ahí, ¿no? Entonces, no, muchas veces no tenemos conciencia de que la violencia que recibimos de afuera se queda en nuestra comunidad, se queda entre nosotros, ¿verdad? Lo que te hizo aquella persona afuera no es que tú necesariamente le vas a gritar a esa persona y ya te lo sacaste de encima. No, a lo mejor te quedaste callado cuando te encontraste conmigo, te dije algo pequeñito y me sabes que quedaste el grito.
Entonces esa violencia se queda en nuestra comunidad, ¿verdad? Se queda entre nosotros.
Así que también para mí como ese volver a escuchar y apostar a la buena, para mí son dos prácticas, ¿verdad? Que estoy como asumiendo y las asumo una a una, ¿verdad? Porque no las puedo asumir todas de cantazo.
Sí, creo que eso que hablas también de esa violencia se queda en nuestras comunidades como a veces se llama ese racismo internalizado, que a veces nosotros mismos tenemos ese autoconcepto de quiénes somos, de qué merecemos, de qué no merecemos, de cómo... Y entonces asumimos también nuestra trama. Yo le añadiría que escuchar a las personas negras, ¿no? O sea, escucha a las personas negras. Si una persona negra te está diciendo algo, es porque esa persona te ama. ¿Tú me entiendes? Porque nosotros no vamos a hacer el cuento para decirte, mira, esto no me gusta, mira esto, mira lo otro. No es porque estamos por bien, no es porque tenemos envidia, mi gente, nosotros nos inventamos esto. O sea, ustedes no estarían aquí si no fuera por nosotros. Así que como parte de ahí, parte del amor profundo que tenemos, que queremos estar y participar en tus espacios, pero lo hace tan difícil. Wow. Tan difícil.
Pero que quieran mi vida, cabrón.
Pero como no sé. Así que yo te diría, escucha a una persona negra, escúchalo. Lo que añadiría también es reconocer el racismo, los espacios que estamos, reconocer esa práctica racista y cuando tú las veas, decir algo, no esperar a que sea la persona negra que lo tenga que decir. Si tú percibes esa incomodidad, como tú estabas diciendo, hacer el check-in con esa persona negra, mira cómo estás, cómo te sientes, necesitas algo. Siento que es importante también practicar esta forma de sostener. Una cosa que tú dijiste, que era lo de otorgar los primeros espacios a las personas negras, y no los que sobra. No me vengas a llamar a mí para generar ningún problema. ¿Entiendes? Así que si no vas a hacer algo pensándonos, mira, no, mándame los chavos y no me invite. Y si es rápido, no me llamen, no me vas. Como dijo Rebeca, mi panadería. Otra cosa que añadiría es que te cuestionen lo fácil que es descartar la gente negra de tu espacio. Si tú te fijas las corillas siempre te van a ver, las corillas se quedan y no está la gente negra. Y nadie dice nada, nadie pregunta. Las cosas siguen como si nada, la gente sigue vendiendo sus cosas, sigue haciendo sus actividades. Y la gente diría, coño, ¿dónde está aquí una compañera que sabe que tú te estás cantando la tres cuartos y la bajó? Y a mí me han hecho el año pasado. Oye, ¿dónde está la compañera que era la que bajía, la que llamaba a todo el mundo, la que cargaba, la que organizaba las bases? Ah, esa gente, pues yo te exhorto a que cuando esa gente no esté, ¡pum! Vaya donde esa persona y le pregunte, oye, coño, ¿dónde está esta persona? ¿Tú me entiendes? Como que también procuremos que ocupemos esos espacios. Y si no estamos allí, por favor, alguien que se dé cuenta.
Exacto.
Y pueda apoyar y aportar a esta conversación y no que solo recaiga en nosotros.
Y si te das cuenta, de algo.
Por favor, por favor.
Y una última que, ¿verdad?, me diría que me encanta es darnos lo suficiente para ver cómo ese amor, esas prácticas nos van transformando. Son procesos de aprendizaje, procesos de estructuración física, mental, psicológica. Y siento que como comunidad, especialmente en Puerto Rico, que es un archipiélago donde todos lo conocemos, donde todos nos hemos tirado a los otros, aquí y allá, estamos en poliamores, trabajamos bien de cerca, pero no trabajamos juntos. Pues, ¿cómo podemos entonces quedarnos lo suficiente, navegar esa comunidad lo suficiente para ver cómo nos transformamos? Y partiendo de ese espacio que tú estabas diciendo desde el amor, desde la apuesta positiva y no desde la gente negra como la gente problemática, la gente negra que quiere dividir, la gente negra que quiere separar, la gente negra que quiere denunciar la violencia.
Chango,
que no sigue.
Wow. Y en cuanto a la panela, ya está la panela, ya está la panela,
¿cómo?
No te voy a hacer una pregunta, pero ya siento que en verdad no te estás sorprendiendo ella. ¿Y por qué tú piensas o por qué tú sientes que nada, que es importante para todo el mundo como continuar progresando en la mujer, ¿verdad? nuestros espacios, nuestras comunidades.
Wow. Pues siento que a nivel personal, tengo muchísimas razones y voy a pasar por ahí, de verdad, porque yo quiero experimentar el amor, yo quiero vivir el amor, yo quiero ser una persona digna de amor, quiero ser digna en un deseo más allá de la sexualización de esta vida pública y mi amor. Pero queremos experimentar amores genuinos, honestos, que trasciendan el tiempo, que quieran quedarse, que quieran apalabrarnos, que quieran apapacharnos. Especialmente en una cultura donde vivimos, donde la gente negra no es deseable, y la gente negra, ¿cómo la quieres para llevarla para tu casa ni para que te veas con ella? Tú la quieres para chingarte la ropa. Tras bastidores, incluso después de tu mecha, tienes tu vida normal en la calle. Así que siento que a nivel personal eso es algo que yo deseo, que es una de las transformaciones que yo, por lo que más anhelo, trabajo, y es un trabajo que también está bien conmigo, con cómo yo me veo, cómo yo me siento. Especialmente hablando de esta cuerpa negra trans, que es una experiencia totalmente diferente. Y que desde el amor negro pongo palabra y me atrevo a vulnerabilizarme. Y pienso que a nivel, ¿verdad?, de nuestras colectividades, de nuestra organización, de nuestros pares, de nuestras amigas, es insostenible esta vida que estamos llevando si no atendemos estas cosas. Nos vamos a seguir hiriendo a los niveles donde no vamos a poder compartir ni estar en más espacio. Nos vamos a seguir segregando, y utilizo la palabra segregando con toda la intencionalidad del asunto. Porque no es que la gente negra se está alejando, es que la gente blanca, porque vivimos en un supremacista, en una ideología de supremacista blanca, tiene todo el poder y la capacidad de sacarnos de nuestro espacio. Entonces a nosotros nos queda más que resistir. Pero a veces, de verdad, uno se harta de resistir y quiere saber que no es una capucha. Así que también siento que es importante para que nosotros podamos, de una vez y por todas, llegar a definiciones comunes sobre las prácticas que son aceptables y no son aceptables en nuestro espacio. Y que eso tenga como base que tiene que los espacios no se pueden sostener en las espaldas y en los cuerpos de personas negras trans, que son las más fáciles de desechar ahora, porque aquí tú haces un evento, metes la pata una sola vez y te cancelas y nunca más te invitan. ¿Me entiendes? Así que nos toca a nosotros esperar nuestros espacios de poder, porque de aquí no nos saca nadie. Y en un espacio común te tienes que chupar esta conversación.
Mira, y dijiste algo que me resonó mucho, y quisiera como compartir un poquito más. ¿Qué hace falta para tener estas definiciones comunes?
Pues lo que pienso es sentarnos a tener esta conversación. Hace falta que escuchen el podcast de Glasson de pero siento que hace falta que reconozcamos que las personas que estamos haciendo este trabajo nos sentemos a conversar y dejemos de asumir la mala voluntad, o lo que sea, y tengamos la vulnerabilidad de sentarnos a escuchar a la gente negra. Porque mientras nosotros hacemos esto del amor profundo que nos tenemos a nosotros mismos en este tiempo presente. O sea, esto no es un podcast para el futuro, esto no es un podcast para las generaciones que vienen, esto no es un podcast para mi abuela que ya no está. Esto es un podcast para mí, para mi familia, para mi comunidad, para que sanemos, para que veamos las cosas ahora aquí en tiempo real. Porque a mí no hay nadie que me va a poner ninguna lista de espera.
Wow. Estoy aquí como profundo todo esto. Cuando me dijiste lo de definiciones comunes, obviamente pensé rápido en los conflictos que muchas veces podemos tener, que tenemos y que existen entre gorillas, y que pues de momento hay cosas que aparentan ser irreconciliables, ¿verdad? Y también como personas negras podemos, ¿verdad?, continuamos adelante después de la ruptura, después de las heridas, ¿verdad? Y cómo pues seguimos, ¿verdad?, mediéndole a pesar de. Y yo siento que muchas veces eso genera que nazcan otras cosas, ¿verdad? De momento pienso pues en proyectos con los que colaboro, con los que he colaborado, ¿verdad? Como muchas veces hay cosas que necesitan morir para que otras nazcan, ¿verdad? Entonces yo siento que esa magia de hacer esta transición, ¿verdad?, de esa muerte y ese renacer, ¿no?, es una magia, ¿verdad?, que mucha gente negra como que siento que manejamos, navegamos y dominamos. También porque muchas veces, ¿verdad?, la gente piensa que toda la gente negra piensa igual, porque toda la gente negra quiere exactamente lo mismo. Y no, en verdad, y eso pues me ha costado trabajo por entenderlo. Pero para mí, reconocer que no todo el mundo Montenegro quiere lo mismo, necesita lo mismo, que celebra o experimenta la negritud. De la misma manera, pues en verdad, para mí ha sido como súper valioso y siento que más que nada me genera como mucha curiosidad, ¿verdad?, de cómo entonces llegar a estos consensos, cómo podemos, ¿verdad?, seguir estirando esa goma que pueda amarrar a más gente, ¿verdad?, y que pueda como traer a más gente a la conversación, y que podamos de alguna manera también, pues poder decir, mira, esta línea no la puedes pasar, ¿verdad?, y que no importa dónde tú vayas, esa línea no la puedes cruzar y punto.
Y si la cruzas, va a haber consecuencias.
Exacto. Entonces, ¿verdad?, porque de momento sucede nada, nuevamente, tú dices algo y rápidamente te cancelan, pero ¿quién te vaquea?, ¿verdad? ¿Quién te vaquea si no otra gente negra?, ¿verdad? ¿Quién te vaquea si no es la gente muchas veces con las que tú vas a santear, la gente con la que tú te vas a deshogar? Y sostener, ¿verdad?, eso. Y también sostenerlo, porque muchas veces cuando caemos en esa dinámica, ¿verdad?, o ha sido mi experiencia, muchas veces yo prefiero o he preferido, retractarme o quedarme callado, disculparme, ¿verdad?, como que yo estoy mal o como que estoy al garete, esto, o estoy muy sensible, o me da con él sobre racionalizar y buscar una explicación a ese comportamiento que definitivamente la única explicación que tiene es que es racismo.
Sí, que lo importante que es que hacer espacio para las emociones de la mente negra, que a veces ni nosotros mismos sabemos cómo hacer espacio para nuestras propias emociones, y nos volvimos a, como estás diciendo, a luchar o a pedir disculpas, etc. Y por esa línea, una de las cosas que también iba a decir es cómo es el no hacer espacio para las emociones de la gente negra, para la amistad de la gente negra, lleva también a la invisibilización de nosotros, nuestra vida, lo que hemos hecho por la lado. Y eso, o sea, es increíble. O sea, que uno no pueda decir algo como la bomba de la gente negra en Puerto Rico, imagínate. Pero eso es un dato histórico, eso no es para cualquier persona de nadie. Nosotros no podemos reclamar ni nuestra herencia cultural en este país, porque la gente está aquí de
Creta. ¿Por qué?
Entonces, por otro lado, me parece súper importante lo que estaba hablando de la cultura y qué sé yo, que es algo que también tenemos que aprender a navegar en el mundo. Y que no vaya por negro, sino una base de perdón. Y no solo perdonarnos en las acciones comunitarias, en las acciones políticas del Estado, sino un perdón por nosotros mismos por haber aguantado las cosas que hemos aguantado, por haber hecho las cosas que hemos tenido que hacer para sobrevivir. Es una autocompasión que tiene que empezar por nosotros. Así que también es una exhortación en este podcast a que nosotros empezamos a sanar y a perdonarnos todas esas veces que dejamos que nos pasara en el foro, porque no tuvimos la capacidad, la palabra, la fuerza para poder defendernos y poder decir, mira, hasta aquí.
Sí, como abrazar todas nuestras versiones, incluso aquellas que ya no fuimos, ¿verdad? Y que fuimos en algún momento para poder sobrevivir y llegar hasta aquí. Mira, y una preguntita más. ¿Qué es lo más loco que te ha hecho una persona blanca?
Esa pregunta la traes tú.
Por favor.
Lo que hace es que esa pregunta la traes tú y tú tienes la historia de
ser persona.
Dale, dale.
Mira, pues en verdad siempre me pregunto, siempre pienso como, wow, en verdad a veces la gente no se da cuenta y está cabrón.
Pero se dice la pregunta otra vez.
¿Qué es lo más loco en cuanto a los afectos? Y esto incluye a tus parejas, tus amistades, gente que te ama y que tú no amas. ¿Qué es lo más loco que una persona blanca te ha hecho? Pues mira, ok, voy a contestar yo el pie. Ok, pues mira, en verdad, lo más loco que una persona blanca me ha hecho, lo voy a tirar porque en verdad es lo más reciente. En verdad, un poco como apropiarse de tu alma. En verdad.
Eso es prensa, mira, tú eres que sorprendido.
En verdad, como que uno como que, no sé, uno dice cosas, habla, uno comparte, ¿verdad? Desde la confianza porque yo, pues soy una confiada, yo confío abiertamente hasta que yo rompa mi confianza ahí, forever, bye. Pero yo que soy una persona que confío tanto, en verdad, que de momento la gente venga a apropiarse de tu trabajo, que te escucha, que te sigue, que colabora contigo, y de momento, ay, mira, esta persona está haciendo exactamente lo mismo que tú, esta persona que nunca había tenido este tipo de conversación, ahora, pues mira, de momento sí, pues mira, en verdad, para mí, eso está bien al carete. Está en el carete porque rompe con la confianza de uno. También, nuevamente, esta manera de invisibilizar. También porque muchas veces el conocimiento de la mente negra no viene de la academia, viene de las experiencias personales, viene del trabajo de base. En verdad, muchas veces para que la mente negra logre tener un... Vamos, no porque se nos haga difícil, sino poder tener los recursos para documentar nuestras historias, para documentar nuestras experiencias, para contarlas y que sean escuchadas, nos da tanto trabajo. Y que en el momento de la boca de personas blancas sea tan fácil, en verdad es bien doloroso. Es bien doloroso y humano.
Wow, yo me tengo esas palabras, voy a decirla a mí bien brevemente porque nos podemos un minutito más cerrar.
Yeah.
Lo más loco que me ha hecho una persona blanca de tantas cosas fue una vez en una clip de baile meterse el dedo dentro del panty y tratándome con el labio.
Wow.
Una persona que yo se había visto dos veces, hola, ¿cómo estás? Y así un montón. Yeah, y esa persona se sintió en la absoluta confianza frente a mí, de meterse su dedo en el panty y tratar de meterme en el labio, que estaba como no, mi amor. Porque va en la superexposición. En la superexposición es lo que va. Pero ese tipo de... Y eso es de lo más light que yo la dejo a contarme aquí.
Lo más tranquilo, más reciente.
Lo más tranquilo.
Esta semana.
No, esta semana. Ah, lo puedo decir. No, esta semana. Este año empezó en febrero. Pues mira, vamos a ir cerrando con esto. Porque la sesión continúe. Que no queda por decir, mi gente. Dese la vuelta por la mesita de Spicy, Sembrando Resistencia y Matrilineo, que están aquellas dos cartitas azules, por favor. Tenemos productos a la venta, tenemos una campaña de Pechito para Betún, que es producto mini Pechito para Betún. Y tenemos otra, tenemos la serigrafía de relación de Dios, que la hicimos gracias al apoyo de Mixaira y Aurora,
que es
una gran artista puertorriqueña, que nos enseñó y lo vendió. La tarea de crear esta serie de afías para que, ¿verdad?, continúe este podcast. Le invitamos a que pases por nuestra página web spicynipples.com, donde al principio ahí puede escuchar el podcast de Blasón de Love, puede escuchar el podcast de Bochichando, que es un podcast que estamos haciendo en conjunto a la teoría de Pangea PR, que es un grupo de jóvenes viviendo junto a en Puerto Rico. Tenemos el de Entre Putas Podcast de Trabajadores Sexuales y un montón de cositas ahí que pueden escuchar o apoyar. Y hay algo más que se nos queda.
En verdad, ahorita yo tengo una cartita, me salió el milagro, sé que no necesariamente tenemos tiempo, pero si usted, ¿verdad?, le gusta leer el tarot, puede esta noche antes de acostarse, si le gusta la culpa, le hace esa cartita a los milagros, a ver, ¿verdad?, que no está rito precioso en mucho tiempo.
Claro que sí, una de las cuestiones que leí por encima ahorita de la carta es recordarnos que somos tanto los maestres como los estudiantes. Así que a veces nos toca recogernos a nosotros mismos, nosotros mismos, porque ya sabemos recordarnos y apalabrarlo y acolgarlo. Así que nada, que queremos darles una inmensa gracia a la colilla de acceso de de producción, nuevamente mil gracias totales por todo lo que hace, mil gracias a Sora Ferri por el apoyo técnico y a toda esa gente, a Lore Vázquez, que está en la mesa, y seguimos, y que estas conversaciones continúen y que sigamos no solo incomodando los espacios, sino dando lo que los espacios necesitan. Así que, gracias.